Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos acá reunidos un 22 de diciembre de año 2019.
Y tu remera está arruinada.
Está hecha mierda, pero vale la pena. Vamos a hacer el programa número 31, la parte 1, y vamos a analizar el disco 91. Último programa del año del metal. Me presento. Mi nombre es Ángel Apiani, soy el fanático del rock progresivo.
Hola a todos, mi nombre es Guido Iralinio.
Dijo todos.
Todos, todes, todas. Tox. Mi nombre es Guido Iralinio, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el rock pesado.
Muy bien.
Bien. Y yo soy Gonzalo Ares, más conocido como el Bombi, fanático del pop y el pop rock.
Muy bien, mis queridos amigos, estamos acá reunidos nuevamente. Muy
felices. Como la misa, boludo.
Sí. Hay muchas cosas que estuvimos charlando hace un
ratito. Quedó grabado.
Bueno, eso después contarás en la parte.
Lo voy a contar. Bueno, pero bien. Tut.
Bien.
Pasaron apenas dos semanas.
Dos semanas, sí.
Y diciembre.
Vinimos con una racha.
Muy buena.
Que laburamos más estos últimos seis semanas que
entre los otros dos años. Sí.
Contame, buenísimo. El programa va a ser largo, así que me gustaría saber qué es lo que estuviste haciendo estas dos semanas.
¿Pero va a ser largo por qué?
Porque tenemos los Metal Prog Podcast Awards.
Exacto. Sí, hoy, como es el último programa del año, cada una de las secciones tiene sus premios. Al mejor disco, al peor disco y al premio de la gente, el People's Choice.
El People's Choice.
Y con muchos comentarios muy graciosos. Así que nada, yo personalmente quiero decir, antes que en formato de protesta...
¿Qué pasó?
Dijimos, bueno, como el programa va a ser largo, tratemos de elegir discos cortos. Y yo me elegí un disco de 37 minutos y ustedes dos se ponen el carajo.
No, boludo, si es re corto.
El mío dura 40 minutos.
Y el mío 40
y pico. Ojo, tráeme uno. No, ojo,
Tendría que haber traído uno de los de la década del 60 que duraba 29.
Igual en joda.
Un EP. Sí.
Es verdad, esta vez ganaste vos.
Sí. Pero bueno, cosas que pasaron estos días.
A ver.
Pocos días, pero muchas cosas. Bueno, tocó Dream Theater.
Sí.
Y yo no fui.
No fuiste. Como corresponde.
Claro. Pero no, o sea, a ver. No le salía. Después iba a contar el Bombi porque sí fue.
Sí.
O Ángel,
sí.
Porque sí fue. Y aparte tuvieron vivencias muy distintas del show.
Muy distintas.
Sí.
Pero...
no se pierdan el próximo capítulo. No.
O sea, es muy prog nuestra actitud. Porque el prog que fue, no sé qué. El pop que no debería haber ido fue. Y es el que más y el que metalero no fue.
Bien. Así
y
somos.
Yo no fui porque me quedé dormido.
Muy bien, muy metalero.
Doy fe porque...
Pero bien.
Últimamente no estás muy metalero, ¿eh?
La bola que no. Pero bueno, no fui a Dream Theater el 13, pero sí fui el 14 con el Bombi.
Sí, señor.
En el Richards a ver a Poseidótica.
Sí, señor.
En su último show del año.
¿Qué tal eso, man?
Yo ahora no voy a opinar. Yo después opino.
Después va a contar. Bien. Nada, estuvo buenísimo. Fue una noche bastante especial. Estuvo invitado Gabo Ferro.
Sí, señor.
Y muy raro, yo a Poseidótica lo vi mil veces. Muy raro, hubo temas cantados por Gabo. Claro. Y raro covers. Big Bang Baby de los Pilots.
Stone Temple Pilots. Immigrant Song de Zeppelin. Song. Y la que más me sorprendió, la de Police, Synchronicity 2.
Sí.
¿Synchronicity 2?
Sí.
Muy bien.
Muy buena versión, aparte con el nivel de músicos de Poseidótica, espectacular.
Excelente.
Nada, fue una muy linda fecha.
Yo estaba virgen de Poseidótica, así que después opinaré.
Ya es una frase. Soy virgen de...
Sí. Y bueno. Y nada, no mucho más. Creo que no fui a ver más bandas, no me acuerdo. Pero lo que sí quiero anunciar, a contarles a quienes nos escuchan, especialmente en el rubro metalero, rockero, se vienen en estos próximos días que quedan, si escuchan el programa antes de fin de año, se vienen fechas muy interesantes.
Fechas jugosas.
Fechas jugosas que quiero recomendar. Número uno, el 26 del 12, que es un día después de Navidad,
sí.
Toca una banda que se llama Viejo.
De amigos
que nos escuchan y una banda muy muy linda que empezó a tomar vuelo este año. Es una banda instrumental.
Una banda nueva.
Es una banda Medio del palo así, stoner, medio poseidótica. Muy, muy linda. Recomiendo mucho. Estoy con un amigo Darío ahí y varios amigos conocidos. Matozo y bueno, gente que está ahí que la gente conoce. En el Emergente tocan, así que recomiendo.
Bien.
Si te quedaste con ganas de más, el día siguiente, el 27 del 12, toca el tributo argentino a Turbo Negro.
Sí, señor.
En Club B, en sí, Julián Álvarez y Corrientes.
Voy a hacer todo lo posible.
La banda se llama Más Turbo Negros. Y bueno, toca.
Juro que voy a hacer todo lo posible para estar ahí. Bien. Tengo que drogar a mi mujer.
Che. No, tráela, boludo.
Tráela.
Es muy especial.
Yo la quiero ver en acción. Sí, yo quiero ver cómo reacciona a eso.
La drogamos ahí.
La drogamos ahí directamente.
No, por favor. Todo en chiste. Bueno,
todas drogas legales.
Y el año que viene, pero unos pocos días después.
El 3.
El 3 de enero se presenta Watchmen.
Uy, qué bueno.
En un festival en The Other Place a beneficio de. No me acuerdo qué, lamentablemente, pero se
beneficio. Beneficio.
El fin es el.
Es un festival de dos días: un día de metal bien pesado y otro día más jarroquero.
Bien.
Y el día jarroquero, la anteúltima banda es Watchmen y cierra la noche el Tano Marchello.
Muy bien.
Así que va a ser una gran
banda. Un doble programa tremendo.
Tremendo.
Un 1-2.
Así que nada, recomiendo a quienes les gustan el género y o la movida y están en Buenos Aires para esas fechas. Que vayan a verles tocar.
Bueno, muy bien. ¿Lo llamamos a Mark entonces?
Llamémoslo.
Desde Los Ángeles, California, viene Mark Caballo de la siguiente manera. Y nos dice:
en Metal Proc Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo, el Rey Tut.
Aquí
¿qué
estoy.
Nos has traído, Tut?
Ok. A colación de esta fecha especial, que, bueno, quienes puedan ver el video, sí, nos verán a todos con sombreritos de Papá Noel. Yo quise traer un disco especial, como un regalo, como un cierre del año. Y bueno, y como este año hubo una cosa de discos medio desconocidos y que pegaban y que están buenos, yo hace mucho que quería traer este disco, hace poco conseguí el vinilo y aquí está. Y medio que también en conexión con el programa anterior que escuchamos y conocimos a UFO y la génesis del sonido del heavy metal europeo, de la New Wave,
nace
en las manos de Michael Schenker con Rock Bottom y esta movida, quise traer una consecuencia directa de eso.
Bien.
Por lo menos yo, ya no hay documentación, pero está clarísimo. Que es una banda, hoy traje una banda que es se considera como una de las fundadoras del heavy metal alemán, o cofundadora junto con Accept y Scorpions. Y es uno de esos discos raros porque, a diferencia de Accept y Scorpions, esta banda, si bien es de culto, no la conoce nadie.
Yo no leí nombre.
Doy fe.
No la conoce nadie. Y bueno, es un pequeño regalito navideño porque también viendo los comentarios de nuestras escuchas en la votación y en las redes, como que gustaba bastante esta cosa de discos desconocidos y bla. Entonces dije, bueno, coincidió todo y dije, bueno, es hora de que viniese la banda que se llama Trans y el disco que se llama Power Infusion.
Muy bien.
Así que bueno, lo que sí quiero, disclaimer. No hay nada.
No, es imposible. Me lo imaginaba.
O sea,
imagínese, sí, sí.
Para que te des una idea.
Ya viendo la tapa del disco.
Pero para que te des una idea, la entrada de Wikipedia,
sí,
en inglés, que viste que suele ser siempre la más completa, es un Google Translate de la alemana.
Muy bien.
Es tipo, si entras a la alemana, lo metes en Google Translate, te sale lo mismo.
Lo mismo. Claro.
Tremendo.
Pero bien, traducido. Bueno,
lo que hay, tira lo que hay.
Entonces, en fin, el disco es Power Infusion, la banda es Trans y esta es su historia. Érase que se era un par de adolescentes llamados Lothar Anthony y Marcus Berger en Edenkoben, que es un pueblito al suroeste, en el suroeste alemán. Éranse ahí. Eran adolescentes, estaban en el colegio. Corría el año 1974, cuando estos, amigos de colegio...
Año prog,
sí. Año, ojo, año en que salió el disco de UFO.
Claro, Phenomenon.
Phenomenon, exacto. Y dicen, deciden armar una banda. No hay datos, pero yo supongo que algo habrá tenido que ver eso. Y aparte, bueno, Scorpions, ¿no?
Y el primero de Kiss salió en el 74.
Sí. Y no sé si llegó inmediatamente a Alemania, seguramente. No, bueno, ponele. No sé. Bueno, pero eran cosas muy distintas. Sí. El primero de Kiss y Fenómeno son discos distintos, muy distintos.
Sí. Definitivamente.
Entonces, bueno. Igual nada. Se juntan con amiguitos del colegio y suman a Stefan Gerdon en batería, Hansi Jenser en bajo y a esto tengo que pausar para pronunciarlo porque Clemens Schlindwein en teclados. Bien, bueno. Y se conforman bajo un nombre...
¿Teclados?
Sí.
Opa.
No, no, hace ya muchos miembros, mucho cambio de formación, no voy a hablar todo, pero esto como la primera, bueno. Pero se conforman bajo el nombre Tribute. Y dan sus primeros pasitos en la música. Estamos hablando de... Eran muy pendejos ellos, el colegio. Esto es 74. Hasta el 77, no pasa nada. Tocan, a veces se juntan, no sé qué, nada. Pero en el 77, Berger y Anthony, o sea, los principales socios fundadores, que es cantante y bajista, creo, a ver.
Berger es el guitarrista principal.
Guitarrista. Sí, el que parece... Y Anthony el rubio, el que se parece sí. a... ¿Cómo es? A...
No vi las fotos. No, bueno, no le conozco las caras.
Que se parece a...
Berger se parece al de Metallica. Metallica.
¿Cómo se sí. llama? Jeff Hetfield. Exacto. Bien.
No veo nada.
No veo nada. Bueno, a los otros tres los echan porque no. Y se juntan, o sea, rajan... O se van de Tribute o rajan a los otros dos tres. Pero básicamente se juntan con Hans-Peter Janzer como bajista y Stefan Gerdon en batería. Y arman en el 78 una banda que se llamó Age. Pero bueno, pasa otro año y no pasa nada. Y deciden cambiarle el nombre de la banda a Trans. Ahí, que es el nombre. Ahí, no ahí está. O sea que Trans en sí acuña su nombre en el 79.
Bien.
En el 80 participan de un par de competencias en festivales. Y salen segundos de el Fürther Prize en Ludwigshafen. Y primeros en el SWF3 de Hülsheim.
¿Cómo lo quiero a todo? Me encanta. Si alemán,
hablemos
japonés.
Hablemos de data falopa, en serio.
Claro. Pero sí, y bueno, y había como respuesta del público cuando tocaban en vivo, pero no tenían deal, no tenían nada. Y no
¿buena
tenían
respuesta o mala respuesta?
Buena. Ah. O sea, a ver, segundos,
toda respuesta
segundos,
es buena
y
respuesta.
Segundos y primeros en los festivales que tocaron. Así que...
Si la sabes aprovechar, aunque te tire un zapato, es una buena.
Es cierto. Pero bueno, llega el 81 y todavía no tenían material grabado. Y como que Janzer y Gerdon, los que habían entrado hace poquito, dicen, no, esto va a seguir así, no va a pasar nada. Y se van. Y bueno, pero los otros dos estaban en serio. Anthony y Berger. Dicen, y Berger. No, esto estamos hace casi 10 años.
We are in it for the money.
Claro. Y entonces dicen, bueno, vamos a agarrar otros dos músicos. Y traen a Thomas Klein y Jürgen Baum. En batería. Y entra también, muy brevemente, un tal Michael Kesseler en segunda guitarra, pero que estaba húmedo 2 meses y nada. Y básicamente lo que pasa es que Anthony, Lothar Anthony, el cantante, agarra la segunda guitarra él. Entonces, ah, ok. Es como él toca guitarra. O sea, a partir de ese momento empezó a tocar guitarra también él.
Entonces, claro, pues, digamos, los líderes, digamos, son los dos guitarristas. Le faltaba
claro,
todo el resto.
Guitarra, bueno.
Aguante las bandas de metal con dos guitarras.
Con dos guitarras.
Bueno, Judas, Acep,
Iron Maiden.
Bien. Y lo que. Bueno, y entonces, con estos dos que entran, queda formada la formación clásica, entre comillas, de Trans. Por lo menos la más estable de todas. Donde están Anthony, Berger, Klein y Baum. Y son ellos cuatro. Entonces, en agosto de ese año 81, cuando terminan de ese tumulto de cambiar miembros, logran grabar su primer material, su primer demo, digamos. Pero los tipos dicen, digamos, se grababa, viste, demos en six-track o en cassette, básicamente, y mandaban eso a las discográficas. Claro. Ellos dicen, vamos a diferenciarnos, hicieron la gran Twisted Sister, que dicen, vamos a grabar un sencillo, un single, en vinilo. Y grabaron un single de 2 temas.
Un huevo de haber costado eso.
Bueno, sí, pero dijeron, vamos a hacerlo porque esta es la forma.
Invertimos, sí.
Porque, ¿qué pasa? Y lo mandamos.
Como presentación,
presentación. Y nada, se llevan 40.000 cassettes y un single. Y dices, bueno, vamos a escuchar el single, estos pibes van en serio. Y eso logró que el sencillo que incluía 2 temas, uno se llama Hard Way to Go, que fue como su primer mini hit, y Hazing the Twilight. Y la estrategia evidentemente funcionó. Y ese mismo año firman su primer contrato con el sello Rockport Records. Y entran inmediatamente a estudio. En diciembre de ese mismo año, el 81, graban su primer LP, que se llamó Breakout, y lo lanzan a principios del 82.
Bien.
Y ese disco, en cierta forma, fue un mini éxito en la escena del metal de noche a la mañana, porque inesperadamente hay un tema que se llama Loser, que la pega en Bélgica llegando al número uno. De Bélgica, bueno, tampoco.
Está bien, pero
es el número uno.
En bueno, un país.
Claro, entonces, y es loco porque el tema dura 8 minutos más o menos.
Prog.
No es prog, pero,
prog alert.
Es como largo y tipo solos muy largos, sí, y muy así armado.
Un prog.
Puede ser psicodélico.
Sí, como dato de color, es un tema que reversionaron muchas veces e incluso, esto lo voy a contar más adelante también, pero hay una regrabación del tema, una reinterpretación en el último disco del 2017.
Ah, mirá.
¿Disco en el 2017?
Sí.
¿Y la Wikipedia está en cortita?
Bueno, yo estoy inflando un poco todo el relato, ¿no? Pero sí.
Está haciendo un chicle con eso.
No, pero es cortita y ya vas a ver por qué. Aparte es como es que está escrito como en los alemanes, que es dato.
Claro, claro. Daten.
Claro, tocaron acá. Milken.
Quedó el Milken, ¿no?
Bien. Para más información escuchen nuestro programa de UFO.
UFO.
Y la pornografía alemana, digo. No sé. Anyway. Entonces... Bueno, este tema Loser la pega en Bélgica y hacen una gira por Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo para promocionar el disco.
Bien.
Y vuelven de la gira diciendo, che, ya está, hay que seguir, ponerle huevo, pum pum pum. Y entran directamente a grabar su segundo disco, que lo graban al final del año, que es el disco que traje hoy, Power Bien. Infusion.
Perfecto.
El disco está grabado entre de diciembre del 82 a enero del 83 en el estudio, en Tone Studio Hildpolstein.
Bien.
Ponele.
La pronunciación está muy bien.
Estoy practicando, sí, alemán.
Hay garpa.
Sí. Lo lanzan el 20 de mayo de 1983, 15 días antes de mi nacimiento.
Muy bien.
Opa, muy bien. Qué señal.
La señal. Se venía el tranza.
Sí. el tranza. La película El tranza.
Y lo produce la banda, obviamente, con un tal Manny Neuner, que ponele. Sí,
pasaba por ahí.
Sí.
El famoso John Bolz.
John Bolz,
En alemán.
Y la banda, bueno, como dije, son Lothar Anthony en voz y guitarras, Marcus Berger en guitarras, y los dos son guitarras líderes, o sea, sí, hacen solito los dos. Thomas Klein en bajo y Jürgen Baum en batería.
Me gusta mucho el nombre Jürgen.
Y Jürgen Baum.
Jürgen Baum.
Es re musical.
Es muy musical.
Jürgen Baum.
Jürgen Baum. Bueno, y el disco empieza con una canción que se llama Heavy Metal Queen.
Y empieza de la siguiente manera. Muy fantasma de la ópera.
Esto es heavy metal de manual.
Sí.
Y te encanta la voz, Ángel.
Ahí está el único problemita. Es la típica voz de viejita del metal.
Sí.
Pero los temas están muy bien.
¿Sabes lo que me molesta? Además de la voz, obviamente. Creo que...
Decime, sí, ahora, pero escuchemos,
sí,
esto. Qué lindo, boludo. Se me pone la piel de gallina, boludo.
Es heavy metal de manual.
De manual.
De manual.
Pero hermoso, sí.
82, típico. Sí. Empezó el tema, dije, uy, qué bueno. Le voy a poner mucha pila. Llegó la voz y me cagó, obviamente. Pero lo que me jode es la mezcla. Suena mal. Está muy, muy latoso.
Está producido por Trans.
Suena hermosamente feo.
Hermosamente feo. No es vintage.
No.
A ver, hicieron lo que... Es una joya esto.
Bueno. Hay joyas que están quebradas, pero bueno.
Bueno, entonces no escuchas el disco anterior, ¿eh?
Lo que debe ser el primero. El solo, el tipo no es virtuoso, pero tiene muy buen gusto.
Sí, sacando
muy
buen gusto, solo, sí.
Sacando en un par de temas que se olvidó, en general me gustaron los solos.
Y ahí entra el solo de violas.
Pero
el solo es muy Maiden, sí.
Sí, suena muy como están tocando dentro de un baño.
Déjamelo entero porque está bueno como termina el solo. Sí. Bueno, no, al final.
El arreglito a dos violas que hacen
Claro, al final.
Al final. Al final.
Eso, bueno. Me confundí. No es este solo, es como la, el cierre musical en el 2.43.
2.45. Wow, sí, 2.43 cuando armonizan. Sí. Muy bien.
Pero hasta que llegue eso, te tiro un dato, para especialmente para nuestros oyentes fanáticos del anime y de la cultura pop. Uno de los animes más famosos del mundo, para mí el mejor de la historia, se llama Cowboy Bebop. Es, bueno, muy conocido.
Pongo pausa para no pisar el sol.
Bueno, dato falopa, el capítulo 8 de Cowboy Bebop se llama Heavy Metal Queen en homenaje a esta canción.
Bien, opa. Bien, bueno, llegaron.
Un anime del 98 japonés le hizo un homenaje a este tema. Con
los
un capítulo
los japoneses están muy mal.
Son unos idiotas.
Vamos, bien. Entonces con el solo.
Fiesta.
Tú te estás excitadísimo.
Amo este disco, lo amo.
No te puedo acompañar. ¿Pero ustedes se escuchan mal también?
Es buenísimo.
Se escucha final, muy, muy raro el tema.
No,
el
es disco. Así, suena, es, se suena bien.
Es no, así. Por eso es el sonido sí, es horrendo. Pero bueno, vamos con Rockstar.
Qué malo que sos.
Sí, sí, sí. Hoy estoy muy mal. Vamos con Rockstar.
Y no tomamos nada.
No tomamos nada.
Estamos tomando agüita.
Vamos con el segundo tema, Rockstar, que comienza de la siguiente manera.
Los arranques son buenísimos.
Son buenísimo. Muy buenos, boludo. Sí.
Alemán. El metal alemán. Sí. El metal alemán es así. Directo a la jeta.
Este es muy Iron Maiden.
La cabalgata.
Sí, a ver, es muy heavy metal de la New Wave.
No, pero es decir...
Lo que pasa es que uno dice
Maiden porque... Están muy bien los
se...
temas.
Sí, sí, sí.
Los temas están muy bien.
La composición es espectacular.
La voz la caga.
A mí me encanta.
Para mí la voz es un martillazo en el dedo.
Ah, ¿qué?
Sí.
Y, no, y hay momentos en que no. Hay un
sí,
tema
claro,
en que...
Sí, claro. Totalmente.
Hay dos momentos.
Totalmente, sí. los tengo marcados.
Y pero
esta voz de viejita no... Está bien, me la banco, ojo, pero no me gusta.
Pero escucha, ¿ves esto?
Pero porque son varias voces ahí.
Pero está muy bien el tema, boludo. Sí. Si hubiese sido otro cantante o si pusiese su voz natural, sería un temazo.
Pensá que la alternativa es Udo.
No, ante Udo este...
Está bien, amo Trans.
Este Caruso, boludo. Este Caruso, boludo.
Es buenísimo, boludo. Es regresivo.
Es muy bueno, boludo. Pero por eso te
no,
digo...
A mí no me suena agresivo. Me da ternura.
Sí, bueno, pero digo, es como...
La ternura agresivo, puede ser no, resultar un poco...
En el 82 era muy agresivo esto.
Claro, para el 82.
Claro.
El
primero de Slayer, ¿de qué año es?
El primero de Slayer... 86... 5 o 6...
El primero de Metallica...
81 o 2...
81, por eso, tío. No era muy agresivo.
Claro,
no, bueno, no era thrash metal, era heavy metal clásico.
Las melodías son buenas, el estribillo es repopero.
Sí.
Sí, totalmente.
Sí, el estribillo es...
Es muy de cancha.
Sí. Podría ser un tema de Twisted Sister.
Sí. Sí, totalmente.
Y se acerca el solo de guitarra ahora.
Sí. Y en el solo de guitarra, durante el solo de guitarra, hay unos fills de batería que son muy, muy lindos. Sí.
Está muy bien el solo de guitarra.
Sí, mucho palancazo, pero ellos no usaban Floyd.
Sí.
Usaban más trémolo, ¿viste?
Sí, claro.
Entonces, no es complicado el solo, es melódico.
Claro.
Lo puedes cantar.
Sí.
Son solos que puedes cantar.
Bueno, los alemanes suelen tener esa cosa sí. En sus solos. En Acid pasa lo mismo, en Scorpion pasa lo mismo.
Scorpion también, sí. El riff es muy bueno.
La voz es insoportable.
Es hermosa, boludo.
Es vieja, es vieja.
Milita, milita,
además,
y aparte tiene toda una cámara. Está como muy pronunciado. Bueno.
Una cámara con el lente roto.
El tema termina con este último estribo. Detalle de este disco, ningún tema tiene fade out.
Es lo que iba a decir.
Eso,
todos los
sí
temas
señor.
Tienen final. Todos los temas tienen su cierre. Me encantó.
Lo hable para un disco del 82.
Yo creo que era porque estaban tan acotados de presupuesto que no tenían para dejar durando la cinta.
Claro,
10
claro.
Minutos más.
Lo tenés que terminar a los 3.28.
Sí, sí. Sí, ahí está, termina. Bueno, no hay una vuelta más.
muy Iron Maiden, ¿eh?
Sí, es ahí está.
Pero positivo.
Hermoso.
Bueno. Children of Illusion es el tercer tema. Y empieza así.
Baladonga.
Lo más parecido.
Lo más parecido, claro. Después se pone.
Mira lo que hace.
Sí.
Con la voz me imaginaba la cara de Ángela, ¿no?
Y te la imaginaste muy bien. Porque el tema viene muy bien.
Sí, parece que lo está
haciendo a propósito el hijo de puta.
Parece que lo están cagando trompas. A mí igual, para mí le queda muy bien. Porque si no
¿cómo tuviera... que le queda muy bien,
sí,
boludo?
Sí, porque para mí si no sería una banda que no tuviese algo, o sea, tan distinto. Con una voz mucho mejor sería una banda, no sé.
¿Sabes lo que pasa? Es que suena muy forzado. Porque por lo menos en esta canción no tendría que tener esta voz.
Yo esperaba una voz más normal para este
claro.
tema.
Bueno, puede ser.
Y lo usa para otro tema, la voz normal.
Bueno, es medio lo que pasó también con Metallica, que al principio Hetfield cantaba todo de una manera y a partir del cuarto disco empezó a cantar de otra manera.
Alguien le hizo... Sí. Idiota, pará de cantar así.
Igual para mí. Ahí fue cuando empezó a caer.
Sí. ¿Sabes a qué me hace acordar esto? ¿Te acordás del tema de Arena Hanging in a Tree?
Hanging Tree.
Hanging Tree era.
Bueno... Este
es
tema,
como que hay una cadencia muy...
Pero fíjate,
por el ritmo, más que nada, pero musicalmente, estructuralmente y compositivamente.
Sí, bueno, hay... Pero es como que en un momento falta que digan...
Bueno. ¿Sabes sí. por qué te digo que para mí hay una enorme influencia del disco Phenomenon acá? Porque este es uno como de los temas lentos del Phenomenon. UFO. Claro, es más, sí. lo único es más que... space rock esto.
Compositivamente es muy pobre este tema. Sí, hace cuatro horas que estás haciendo dos acordes.
Sí, no, o sea, digo, no.
Tirame, cambiame uno. No, por favor. Que es metal no significa. No es punk. No, hay que
no, obvio.
Sí, o sea, podría haber sido mucho mejor este tema.
Podría haber sido mucho mejor.
Pero ahora viene una parte linda.
Sí, obvio, bueno. Pero ¿hace cuánto que estás haciendo?
Sí, hace dos minutos.
Sí, lo único que se destaca es el estribo. Eso.
Es horrible, boludo. Horrible la voz.
Es hermosa.
No hay manera de convencerme.
Yo no te quiero convencer. Yo solamente te quiero iluminar.
Sí, como boludo, me estás iluminando con un foco quemado.
Y bueno, es lo que alcanzaba.
Bueno, pero ahora se pone intenso.
Sí.
Sí.
Ojo, que el bajista ahí se acordó, ¿eh? Sí, podía meter más notas.
A mí igual, creo que más me gusta en términos de sonido de la banda es el bajo. Es lo que más me gusta a mí.
Sí, no me quejaba del sonido del bajo, me quejaba de que...
Metió más notas.
Sí.
¿Tiene espacio para meter notas?
Sí, iba como metiendo cositas, sí. Pero bueno.
Ahí es donde mostró un poquito el hilacha.
Pero es un tema, la verdad, que no varía mucho. Sí. Como lo único distinto que hace es en 420 el pibe que levanta el cantante una nota más.
¿420?
Sí, ponelo... Un poquito antes, si querés.
Sí.
Sí, y bueno, y el estribillo que le da un poquito más de intensidad.
Sí. A ver. Banco, eso lo banco.
Ahí se justifica el tono.
Sí.
Pues lo fue a buscar allá.
Bueno.
Vamos a pasar al
también
tema.
También influenciadísimos por Judas Priest.
Chuda, sí, a full. Vamos con Glasshouse, el
porque
tema...
Porque digo, pensá que Maiden estaba sacando su segundo disco en ese año. Su segundo o tercer disco.
No, para el 83.
No,
el 83 ya había salido Screaming for Vengeance.
No, de Maiden, digo.
Ah, Maiden, pero estaba pensando en Judas, perdón.
No, por eso, entonces cuando decís... No, Maiden, Maiden, sí. No, son contemporáneos de Maiden ellos.
Sí, estaba saliendo el tercero.
Es Number of Beasts.
Number of Beasts, 82.
O sea, estaba entrando Dickinson a Maiden.
Estaba entrando Dickinson. Todavía no había entrado Nico.
No.
Sí, estaban ahí.
No puedo aportar nada de Maiden.
Saxon también es de esa época.
Saxon, sí, es unos años antes. Primer disco del 78, creo.
Vamos con Glasshouse.
Sí.
Que comienza así.
Otro buen riff. Son buenísimos.
Muy buenos riffs.
Los riffs son buenísimos. Y es re fiestero.
Sí, es rock fiesta.
Y la base es rock and roll.
Sí.
La base es rock and roll.
Viene el bajo, ¿eh?
Y pará, detalle, está todo el tema salvo en el estribillo. Doble bombo, lento, pero doble bombo es.
Ah, mira vos.
Ah, o sea, puedes llevarlo con una pata también, pero...
Sí, este sí lo puedes llevar con una pata, pero...
Está todo el tema así. Y el bajo viene al frente.
¿Mueves? Este es el tema donde el solo no le salió bien.
Sí, sí.
Veníamos bien.
A mí la voz me nubla el juicio, ya no...
A mí no llega a ese extremo, pero me molesta. Pero los temas están tan buenos que hago el sacrificio de ponerle una pátina de piedad a la voz para disfrutar las canciones.
Lo único que tiene un detalle que me resulta muy tierno y muy ocupado en este tema, que es que a partir de el primero no, pero en adelante, las entradas a los estribos y durante el solo, el bajo hace como una subidita. Como que queda bien. Le da una cosita distinta que está bueno.
Llamando temas que se dio cuenta que podía tirar notas.
Creo que ahora se escucha eso que digo yo.
Ya se escuchó una vez, ¿eh? Acá no lo hizo.
En los primeros no lo hace, lo hace en el solo y después en el último también. Bueno. No, si es en... No. El solo que es medio...
El solo sí no...
No tiene mucho.
Una nota.
Yo creo que acá sí estaban usando un Floyd y dijeron, bueno, vamos a ver cómo es esto.
No tiene mucho que se va. Es distinto a los otros solos que había hecho hasta acá.
Sí, sí. Es que no figura en la ficha técnica ni nada quién hace cada solo, entonces
no. Pues los dos figuran como lead guitar, ¿no?
Sí.
Yo que soy un enfermo, un freak de las fichas técnicas, me pone nervioso cuando te ponen.
Aparte, lo dice en alemán, Lead Guitarist.
Lead Guitarist.
Está ahí. Fíjate, atrás, en las fotos.
Lead Guitar. Lead Guitar.
O algo así. Como que no sabían que podían separar la palabra.
¿Qué dice acá? Feel the last coming up. It's just a power
position. ¿Qué? Pasemos al último tema del lado 1.
Espera, quiero que escuchemos la subida del bajo. No, volvés, pero.
Y octavada.
Disco. Sí. Es una subida de disco.
O sea, es un detalle, sí. Pero con ese pequeño detalle te lo hace distinto.
No lo he escuchado.
¿Es de disco o es de cuartetazo?
Pero año 82.
Disco.
Es más disco.
Sí, bueno, y al final.
El
no sé.
De los 60. El disco se lo roba el cuarteto.
Tienes razón. Sí.
Bueno, pasá si querés a.
Quinto tema, último del lado 1.
Sí.
Es el D.
Dedicated to MCE y nunca jamás nadie supo ni sabe ni nadie MC. Sabe que es MCE. Pero bueno.
Ahí vamos.
Por lo menos sabemos que es el D. Esto se lo afanó Poison. Hay un tema en Flesh and Blood que empieza igual.
Y es igual a un tema de Judas.
Todos se lo afanaron a Judas, obvio. Tenía lógica. Y otro buen riff. Si podías cantar así, la puta que te parió.
Es un hijo de puta. Es un hijo de puta. ¿Por qué no canta así?
Y me está cantando así.
Igual no dura nada.
No dura nada. El tema está bueno porque tiene. Toda la estrofa es lenta y el estribo es. Reagite.
Muy cabalgata.
Sí. No, pero aparte está buenísimo como queda ese contraste.
Ay, no.
Veníamos bien.
Muy bien esto, sí. Me gusta mucho, ¿eh?
O sea, la cabalgata.
A raíz de esto, le dije a nuestro público de Telegram que quería escuchar a Iron Maiden de nuevo.
Ah, sí.
A raíz de esta canción.
¿De esta canción?
Y claro, pues dije, me gusta la cabalgata.
Y Maiden son los reyes de la cabalgata.
Claro,
y
por
hicieron
eso.
Hicieron una lista.
Ergo, bueno, ya lo vamos a contar.
El famoso metalípico.
Buenísimo. Remera para el bombi.
Remera. Iron Maiden hace metal hípico, no puedo creerlo, boludo. Es espectacular.
Muy bien, bombi, estás afilado, ¿eh?
Y es el agua. Fue demasiado alcohol toda la semana.
Bien.
Volvió a la voz normal.
Sí.
Está buena la voz esta. Ay, ahí la cago.
Bueno, pero si nos sacan un remix.
Acá queda bien.
Muy bien, boludo.
La parte hípica.
Speed, Leather and Danger.
Lo que me gusta es que para entrar el estribo hace una estrofa, media estrofa y entra el estribo, ¿viste?
Sí, es verdad. No, no es normal.
Y ahora en 2.26 empieza una parte instrumental, sí, que tiene un solo que es un solazo.
Sí, boludo. Señor, sí, señor.
Y es corto el solo encima.
Sí.
De nada, muy bien. Con el riff del principio.
Y el efecto de la guitarra es buenísimo, boludo.
Está tocando en la otra habitación, sí, ¿no?
En el otro baño. Sí, otro baño.
Qué mazo esto. Ochentosísimo, boludo. Es hermoso. Sí, sí, sí. Hermoso.
Muy bien este tema. Muy bien este tema.
Y al final tiene, queda con la bata sola.
Sí.
Estuve leyendo algunas letras. Esta me interesó por las iniciales. Sí. Y evidentemente
Speed, Leather and Danger. Danger.
Pero debe, MC debe ser algún amigo motoquero. Sí, debe ser. Por ahí se pegó el palo y se le dio. Pues la letra habla exactamente de eso.
Sí, pero busqué entre todas las personas que figuran y no,
no hay ningún MC. MC.
Ni los plomos. No.
Burning fire in the
soul. Oh, yeah.
Buenísimo.
Buen tema para cerrar el lado.
Totalmente. Sí, sí. Tema para cerrar un lado.
Final de estadio. Claro. Y eso, o de club.
Ese tartamudeo que escuchas es que está, la voz está duplicada.
Claro.
Está doblada y bueno.
Con el delay. La
y hace el eco.
Y,
claro.
No, y que la segunda entró un poquito. Es eso, boludo.
Bueno. Está bien. No. Puede fallar, puede fallar. Vamos con el primer tema del lado 2 que se llama Shock
Momento.
Power. Sí.
Detengan esa canción.
Pido que escuchemos el comienzo entero del tema, ¿no? O sea, toda la.
Sin,
que,
sin pisarlo.
Sin pisarlo.
Vamos, Shock Power.
Judas Priest.
Sí, el hi-hat en este tema es la
sí.
Estrella.
Ah, sí, sí.
Qué buena base, boludo.
Muy bien, muy bien. Y la voz acá no jode tanto, ¿te diste cuenta?
Es que depende del tema, sí. La voz viejita queda bien, claro. Queda mal.
Cuando el tema es muy Judas Priest, sí, porque sí, Halford.
Claro. ¿Por qué Halford?
Claro, porque Halford.
¿Por qué Halford?
¿Por qué? Y el estribo es sí. Espectacular.
Es que son muy.
Que lo frenan.
Son sí. Muy poperos los.
Sí.
Los
la base también es re Judas Priest. Hay 10 temas de Judas Priest así.
Ya sí. Te lo anticipo, me cuesta mucho elegir qué tema me gustó más de este disco.
Y escuchemos el grito. Man, la viola, es buenísimo.
Muy bien, muy bien.
El feel de viola es buenísimo.
La segunda estrofa van a escuchar que dice Power Infusion, que es lo que le da nombre al disco.
Claro.
Acá. En algún lugar de por acá.
Este tema está muy bien.
Es buenísimo.
Está muy bien.
Es el tema que abre el lado 2.
Claro.
También tenés que poner claro. Estratégicamente.
Como comenzó a vital win. Está muy bien armado el disco.
Muy bien armado el disco.
Sí, está muy bien
distribuido. La baladonga en la mitad del primer sí. Lado.
De manual.
De manual. Es metal de manual, estructurado de manual.
buen solito.
Volver a la inicial,
pero ahora con más clima.
Sí, sí. Con más viola, más todo.
¿Quizás sea el más épico este?
Sí.
Sí, ¿no?
Para mí hay otro más épico todavía. Va, no sé.
Ya sé cuál es el tema más épico.
Que ahora viene el solo.
Buena entrada del solo, boludo.
Muy bien, muy bien. Muero por saber qué pasó después. Te juro,
Y el final del tema es la misma base, pero con un redoble. ¿Viste?
Sí.
Bueno, nada.
A ver, adelante un toque. Ah, qué bueno.
En vez de la hi-hat,
sí, el redo. Mayor.
Sí, es verdad. Muy bien.
Es un detalle.
Te lo cambian ahí.
Temazo.
Muy bien. Vamos con Burn Your Lies. Comienza de la siguiente manera.
Mi anotación es: me imagino a Ángel 2. Ah, pero este muchacho sabía cantar.
Sí, señor. Muy bien. Ya me estás conociendo. Después de 2 años. David Bowie.
Bowie.
¿Dónde tenías esa voz?
Es que se lo encontró en el 82 en Berlín. Y le dijo: no, ¿sabes qué? Se canta así. Ah, bueno.
Tremendo.
Muy buena voz, boludo. Qué lástima. Porque encima vas viendo.
Que la raspea un poco, queda buenísimo. Sí.
¿Por qué hace eso, boludo? Pero muy bueno esto,
Sí, todas las bases, toda base de cortes.
Muy 80s esto, muy 80s.
De Sandra que como un maní. Pero
fíjate que es otro tema medio como Children of Illusion, el tema que es lento y largo.
Sí.
Pero mucho mejor.
Mucho mejor, sí. Children of Illusion quizás es el tema más flojo entre todos los demás. No sé.
Te deja escuchar igual.
Pero me jode mucho la voz, boludo.
Pero para mí no es el más flojo. Para mí es que sí es el más flojo.
Sí. Muy pop.
Sí, yo, el estribo es re We Are The World.
Sí.
We Are The Children.
Suena medio pedorro, pero me da una ternura. Me encanta, boludo.
A mí no me da ternura la voz, boludo. Claro. Mejor.
Te la baja mal.
Mal.
Algo que no lo ves acá. Pues en las fotos estas y video de Topi es difícil encontrar, pero hay un video de un tema del disco que sigue. Que el chabón tiene... posta el corte de pelo del pie de Spinal Tap.
Sí.
Tipo, no, con el bigote. Igual.
No,
igual. Para mí,
el bajista.
El look, sí, el bajista de Spinal Tap, tipo, se lo afanaron el look de este chabón.
Ah, vos decís que fue en la
Spinal
influencia.
Spinal Tap es 82. Estos ya existían.
Claro.
Es igual al Spinal Tap, solo que rubio, pero igual. El violero.
Buenísimo.
Se me fue, algo se movió y.
Sí.
Ya está. Igual tiene una parte muy buena este tema. Después
la parte
del
speed metal.
La parte de Overkill. Sí. Es igual a Overkill de Motorhead. Sí. Pone el
319.
Sí, 319. Empieza un creyendo.
Ahí frena.
O sea, pues genera un pequeño clima.
Sí.
Muy bien.
Otra vez con él.
Pero esto es lo que me parece muy bien de la banda. Que generan estos, no son tan cuadrados.
La voz de tu viejo que sonaba como un rulo de tambor.
Es Overkill. Es igual.
El bajo octavado.
Casi la viola de cualquier cosa.
Parece que se le van a trabar los dedos, pero zafa el chabón.
Sí. Porque,
no, es muy rápido, muchachos. Muy rápido.
Para mí este era un tema para cerrar el disco.
Probablemente.
Sí.
Puede ser, ¿no? Igual viste cómo lo corta.
Sí.
No importa, tres caras.
Una estrofita corta. Bueno, y termina con el último estribillo.
Pero por eso, ¿ves que tiene?
Tiene todo armado como
una
para
cadencia hacer, para cerrar el disco.
Totalmente.
Me lo voy a adelantar un
toque. ¿Cuánto dura este tema?
5 minutos.
Claro, es un tema largo, era para cerrar, sí.
¿Ves? Y acá sí con fade out.
Claro. Podía, sí, podría haber sido un fade out, pero no.
No había suficiente sentence. No sentence. Nine sentence. Vamos con Sensation.
Dale.
Tengo que decir una sola cosa. A mí, este es un tema de ABBA hecho metal.
Sí. Sí. Sí.
Yo tengo la sensación de que los europeos continentales
razón,
en los
80
componían todo igual y después, bueno, la canción es así. Ahora la podemos hacer pop, la podemos hacer metal, la podemos hacer techno, pero la base de las canciones, la fuente de las canciones era la misma.
Escuchen la voz y, claro, imagínense a los de ABBA.
Déjame, joder. Es ABBA, boludo.
Es bueno.
Me encanta.
Tienes razón, boludo, es verdad.
No confundir con Abad.
No. Abad ya hubiese arrancado de vuelta el tema.
Se habría desmayado y puesto a llorar.
Le pegó el pedo triste.
El pedo triste.
El Terminador con Manaos.
De uva.
Qué bueno. Eso. Me encanta el final de este tema.
El final del tema es, pero el final del disco.
Sí, el final del disco es malísimo.
Pero bueno, ya vamos a escuchar ese es el tema siguiente. A mí lo que me pasa este tema es que hasta acá buenísimo y después no pasa nada.
Es siempre lo mismo.
Ya te mostró todo lo que tenía que mostrar.
Tipo, por ahí está buena la entrada al solo en 1.55.
A ver.
Barracuda, ¿no?
Claro, sí, totalmente.
¡Epa!
Pero no tiene mucho más. El sí. Final, ponele que...
Pongo el final.
Pon el final.
Está muy bien.
El árbol.
Y vamos ahora sí con el último tema, que se llama Storm and Thunder. Cats. Y empieza así.
¿Podría ser trash este tema?
Podríamos decir que es trash metal en el 82. Es recontra cabeza. Sí. Es recontra Manowar.
Sí,
tipo, recontra todo.
Es recontra todo.
Es recontra horrible, la voz.
Nah, es espectacular. Y ahí hay unas guitarritas, unas estrellitas que aparecen por ahí. Es re cabeza.
Pero
me
terminaron
encanta.
Al palo mal.
Sí. Muy Manowar también.
Sí.
El último tema de los discos Manowar siempre está.
Y hay una gran desafinada.
¿Sí? Acá.
Sí. Me sangran los oídos.
Amo, boludo. Es buenísimo, boludo. A vos que te gusta Manowar, no te puede gustar esto.
Me gusta mucho, salvo la voz.
Bueno.
Y puse que el final es un chiste.
El final es Spinal Tap.
Espectacular.
Es Spinal Tap el final.
El minuto 1.28. Hay una parte instrumental re cabeza, tipo con batería que queda sola.
Sí.
Yo puse 1.31.
Bueno, pero. Sí. Está bien, ¿no?
Ah, pero sí. hay una bajadita tipo española. Y lo bajo subiendo.
Es el segundo final de Orkin.
Claro.
Es que bajo sube y la guitarra baja.
Sí. La cara de Tut es buenísima.
Aguante esto, boludo.
No.
¿Puedo
poner el final?
Poner el final.
Por favor, te lo pido.
En 2.45.
Es un toc-toc lo que es.
Nada.
Thank you. Yo no sé si era una cuenta regresiva o era el click, no entendí.
Para mí quisieron hacer el efecto de ti bomba, ¿viste? Y no, y dijeron, bueno, ¿pero qué tenemos? Y tenemos el metrónomo. Bueno, y
tenemos tachos
y la bomba, y no sé, tiremos tachos por la escalera.
Muy bien.
Es espectacular. Divino. Boludo.
Bueno, muy lindo.
Es un
todo.
DIY de aquellos este.
Es, boludo, es espectacular. Es espectacular.
DIY alemán.
Y dura 37 minutos, es hermoso, boludo. Nueve temas, todo bien, funciona, lo escuchás en un rato.
¿De qué vamos a hablar? ¿De la tapa del disco?
Hablemos de la tapa del disco.
Gloriosa tapa de disco.
No había otra tapa para este disco.
Podría haber sido una tapa de Spinal Tap.
Totalmente.
O sea, eso digo, esta banda es tan Spinal Tap.
Bueno, vamos todo. A analizarla.
No hay... Sí, como pueden ver, quienes están viendo el video y si no la buscan online, es un amplificador Marshall, del cual sale un cable rojo, obviamente sangre, que se inyecta en las venas de una mano metalera. Y sabes que es metalera porque tiene el bracer, el, como claro, es, el mantelete con las tachas.
Con las tachas. Y lo curioso es que el torniquete se lo está haciendo del lado equivocado.
A ver, ¿cómo?
Pero el torniquete se tenía que haber hecho en el brazo, sí. No en el antebrazo, ni en las muñecas. Así que está todo mal.
Y bueno, sí. Es bueno. No, es metal.
Es mini metal.
Es mini metal.
No había asesoramiento médico.
No había asesoramiento nada. O sea, para que te des una idea, porque te voy a decir quién lo hizo. El arte de tapa, el diseño es de un tal Roland Huske, que es un artista, entre comillas, del pueblo natal de Eden Coven, que viven 20.000 personas.
Claro. Era amigo de ellos. De
acá era un amigo. Sí. Y dijo,
el único que más o menos dibujaba. De que,
che. Claro, vos tenés flash, tu cámara tiene flash, voy a sacar la foto.
Bueno, hablando en la parte de atrás del disco se artista, ve, bueno, son fotos de ellos tocando.
Vamos a mostrar la cámara.
A ver, pero es tan garage todo que te dice en la data de qué día. Es el 5 de diciembre de 1982 en el Mash Club de Landau y te dicen el nombre del pibe que sacó la foto.
Claro, es decir, son fotos de ellos tocando en vivo.
Andreas Furbach, o Furbach. Y nada, y es tan de garage y tan así que tiene agradecimientos a los plomos en la. No en el sleeve adentro, en la tapa. En la parte
en la contratapa.
En la contratapa. Son unos. Y son cuatro, tres. Sí.
Son cuatro, sí.
No. Dice Marshall, ¿no?
Sí, dice Marshall.
Es un Marshall. O sea, ni siquiera pudieron.
Ni siquiera le cambiaron el nombre.
Que ni siquiera estaban esponsoreados. Es como, bueno, es el único que tenemos.
Claro, el único que tenemos.
Este. Bueno, nada.
Necesito saber qué pasó con esta
gente.
A este disco le va, entre comillas, relativamente bien. De vuelta, bien en el submundo del metal. Pero bueno, obviamente ustedes ni lo conocían, así que no tan bien como a Scorpions o a Accept. Pero le va especialmente por el sencillo de Heavy Metal Queen, que llega al número 1 en el Reino Unido, en Holanda y en Bélgica, número 1. Y número 2 en Francia y número 4 en Suiza.
¿En Reino Unido?
Sí.
¿Estamos hablando de UK?
UK.
Sí.
Mierda.
Número 1 de singles de la semana.
Sí, 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 no importa. Sí. No importa, pero apareciste.
Y entre los dos discos, este y el anterior, vendieron más de 150.000 copias, que no es tampoco.
No es mal.
No está mal.
Esta está considerada
mucho,
una
mucho
banda.
Más que cualquier banda de prog.
Una banda, gracias. Una banda de clase B, de metal.
Y más
de
o
segunda
menos,
línea.
De culto.
De segundo cordón.
De culto, sí. De culto, por lo menos. Sí, pero sí.
Okay.
O sea, el sonido y eso no, pero lo que pasa es que los discos siempre fueron muy difíciles de conseguir. Y ahora le van a poner por qué. Para empezar, el sello Rockport era una cosa que no era muy conocida.
Sí.
Y tuvieron muchos kilómetros, y ahora les cuento. La cosa es que, bueno, con esto que empiezan a vender, que les empieza bien, que dicen, la estamos pegando. Salen de gira inmediatamente. Y durante el 83 dan 150 conciertos por Europa. Y son teloneros de bandas como Accept, Warlock, Mercyful Fate, Raven. Como que empiezan a
meterse la escena.
Bueno, vuelven cargadísimos de las pilas para grabar un disco nuevo. Porque la fama y qué sé yo, es nuestro momento. Y pasan a grabar en un estudio más piola, que es Dierks Studios. Que es el de Dieter Dierks, que es el productor de Scorpions.
Ah.
A ver, eran alemanes, nos conocemos todos amigos.
Sí, pero hasta ahora no habían grabado en...
Claro, pero entonces habían tocado, te das cuenta en la calidad de audio que no habían grabado en un lugar tan bueno, o que ellos no sabían hacerlo, lo produjeron ellos, no tenían productor. Ahora tenían un productor. Y con esa movida sacan su tercer disco, Victory, que también es de Rockport. Que suena bastante mejor. Tiene un par de temas. No sé si es tan bueno en términos compositivos, pero suena bastante mejor.
Uh-huh.
Tiene temazos, pero para mí es un poquito más flojo que este. Pero bueno, durante todo ese proceso de grabación, como ellos eligen otro estudio y el productor que quieren no sé qué, todo mal con Rockport. Porque Rockport quería control artístico total, desde la tapa, al cómo están ordenados los temas, sí, todo.
Yo hubiese hecho lo mismo.
Bueno, el tema es que, bueno, fricciones con el sello y medio que el sello medio que se venga siendo una mala estrategia de difusión.
Mirá.
Qué choto.
Entonces a Victory le va mal, porque no lo promueven, no sé qué. Entonces la banda dice, bueno, Rockport te vas a cagar y el manager también te vas a cagar. Pero ¿qué pasa? Los derechos del trans y de todos los temas eran de Rockport.
Claro.
Entonces la banda se ve forzada a cambiarse el nombre. Y pasan y se vieron la fantástica idea de pasar a llamarse Transmission. Transmission.
Claro, está bueno.
Y no solo eso, sino que como venganza, en el siguiente álbum del 89 se llama Back in Trans.
Muy bien.
Y medio que lo tomaron como un nuevo comienzo, especialmente por el productor nuevo, Dieter Dierks de
Estamos hablando de un salto de 6 años.
No, un disco en el medio, 85-89. Pero ¿qué
igual
pasa?
Es mucho en esa época.
Bueno, pero ¿por qué? Porque el tipo dice, bueno, yo les voy a armar y bueno, denme un tiempo, porque el tipo tenía mucho laburo con Scorpios y con Accept. Y finalmente no se dio. Entonces, como él dijo, finalmente después de un año de esperarlo, le dijeron, no te lo voy a hacer, no puedo. Entonces como que tuvieron que volver a Rockport.
Con la cola entre las patas.
Sacaron Transmission, sacaron
muy buena historia,
el disco Back in Trans de Transmission, que de hecho pasa eso, en algunos lugares está marcado como Transmission todo junto, en otros como Trans-Mission, entonces hay mucha diáspora para encontrar los discos mismos.
Claro.
Tres bandas.
Genera tanta confusión.
Claro. Mismo yo le contaba al Bombi que cuando hace 2 años, cuando la primera, ya yo empecé a usar Spotify así mucho en 2017. Y lo primero que hice fue a ver si está trans.
Claro.
Puse trans y había 700 mil millones de discos de música electrónica.
Claro.
Era imposible encontrar a trans. Entonces dije, bueno, se van a cagar. Me compré el vinilo y después hace poco busqué y estaba y salió.
Y estaba.
El primer resultado, así que bueno, lo van a poder escuchar ahí también. Y hay varios de los discos, pero por ejemplo, si quieren escucharlos...
El de Transmission
tienen que buscarlos como Transmission.
Claro.
A pesar de que eran los mismos músicos.
Sí, ese es el gran problema que tiene la búsqueda de estos tipos de...
Me ha pasado de encontrar un disco que está cargado 2 o 3 veces.
Sí.
Claro.
Bueno.
Sí. Y el mismo, ¿no? Que es la versión remasterizada.
Tal cual.
Sí. Pero bueno.
Bien.
Vuelven a Rockport.
Qué momento 89, de mierda.
Muy mal.
Volviendo a Rockport, recuperan el nombre trans.
Claro.
O sea, vuelven a ser trans. Y en el 92 lanzan su quinto disco, que se llama Rockers. Que igual ya no le va bien, porque imagínense que... O sea, no aprovecharon el envión que tuvieron en el 83-84. Y para esa época, este tipo de sonido ya...
Era viejo.
Era viejo.
Parecía el new metal.
Claro. Bueno, 92, Metallica, punto más alto. Pantera estaba empezando a pegar en el mundo. Estaban empezando a aparecer bandas como Korn y esto.
Sí, por eso, claro.
El new metal,
cambiado el mundo totalmente.
Pasó su momento.
Claro. Pero sin embargo... A un tema le fue muy bien. Va, muy bien.
Para los estándares de trans.
Salió digamos. Sexto en Bélgica.
Ponele.
Ahora en Luxemburgo.
Claro.
Qué más chiquito.
Claro. Porque él tuvo especial exposición este tema porque es un cover de When a Man Loves a Woman.
No.
De Percy Sledge. Pero lo gracioso es que el tema está grabado con Percy Sledge.
No.
Bien.
¿Trans grabó con Percy Sledge?
Sí.
Bien.
Y cantan a dúo.
Kudos, sí, para trans.
Sí. Y en el video están los dos cantando.
Hay que ver ese video.
Tengo el link y se los voy a mandar
por favor, en el
newsletter y Sarasa que mandamos nosotros. Pero bueno, finalmente no pasó lo que esperaban y la banda dice, che, esto no va. Gira despedida y se desarman.
Bien.
¿Año?
92. Pero la disolución no duró ni un año porque cuando, o sea, se termina y los fans se empiezan a escribir. Queremos que sigan. Y dicen, bueno. Y en el 93 se juntan de vuelta y graban un disco nuevo que se llama Boulevard of Broken Dreams.
Estos son nuestros principios, si no le gustan tengo otro.
O sea, Spinal Tap.
Es muy Spinal Tap.
Es espectacular.
Boulevard of Broken Dreams.
Sí, y en el 94 y después lanzando un disco que se llama Shock Power, que son todos temas viejos regrabados.
Bien. ¿Suena mejor?
No lo escuchan.
Oh.
¿Habrá
alguno de este disco?
Y si se llama Shock Power.
Sí.
Lo quiero escuchar.
Seguramente.
Lo quiero escuchar.
Pero bueno, igual se vuelven a disolver. Pero Anthony Berger, los socios fundadores, deciden revivirla con otros músicos. Entonces como que la desarman, pero la vuelven a armar con otros músicos.
No, nos separamos,
Claro. Y ponen
tantas veces pasó.
Ponen una guitarra más y ponen a uno de los plomos de guitarrista.
Me vuelvo loco.
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Completan la formación con Michael Daguiar o Daguiar y en bajo y Manny Reckendorfer en batería y graban su octavo disco de estudio llamado Die Hard, Duro de Matar, en el 96, pero tampoco pasa nada y finalmente en el 98 se termina de romper el dúo fundador. Anthony y Berger se separan y no vuelven a tocar juntos. Deciden, bueno, pero ¿qué pasa? Anthony toma el nombre alternativo, Transmission,
sí.
Lothar Anthony, el cantante que estás escuchando acá atrás, y sigue la carrera con Transmission, y los otros tres músicos siguen con Trans.
Ah, boludo, qué vendetta. Entonces, como, no, sí, sí.
Pero siguen después, o sea, Anthony se separa, sigue Transmission y graba un disco que se llama Back in Trans 2, porque el primero era Back in Trans. En el 2003 y en el 2005 uno que se llama Mine, y no pasó nada con eso. El nombre Trans, como dije, quedó en manos de Marcus Berger, su ex socio, pero hasta el 2011 no hizo nada con eso.
Yeah.
Se juntan los otros tres miembros de la formación clásica, o sea, Berger, Klein y Baum, y deciden sacar a la banda del armario, y los siguientes años, cuatro años, tocan un poquito acá, pero había un legal constraint, como dice, una restricción legal, y no podían tocar, no podían presentarse, no podían grabar. Por no sé qué garcha, qué juicio había por el nombre. Entonces, no podían. Y hacen varios cambios de formación. Y solo Berger y Klein siguen, o sea, como forman parte permanente de la banda. Terminan los problemas legales en 2015. Y vuelven a tocar en vivo como Trans. Y dieron algunos conciertos. Finalmente, más cambios de formaciones. Y en marzo de 2017, Trans lanzó su último disco de estudio, que se llama The Loser Strikes Back.
Pero sin el cantante.
Con un cantante nuevo. Que se llama Nick Holman, que es ex Vicious Rumors.
No conozco Vicious
Rumors. Y fíjate que se llama The Loser Strikes Back el disco, porque el primer hit del primer disco era ese tema de 8 minutos que se llamaba Loser.
Ah, muy bien.
Y está la regrabación.
En este disco.
Y yo no lo había escuchado ese disco hasta preparar el podcast, porque dije, debe ser uno de esos discos de ¿viste? Como el de Dee Snider, que todo bien Dee Snider, pero no está tan bueno, sí, el disco. Está bastante bueno, sí, el disco de Trans.
¿Y el cantante?
El cantante cántame más como te gusta a vos, Ángel.
Bueno, habrá que pegar una escuchada.
Y lo que tiene es eso, como tiene un tema
The
viejo.
Loser Strikes Back.
Sí, y el estilo de los temas es heavy metal ochentoso.
Y figura como Trans.
Como Trans, sí.
Perfecto. Bueno.
Así que...
Qué quilombo, ¿eh? Estos metaleros.
Y nada, hicieron una gira el año pasado por Europa.
Ah, están en actividad.
Hicieron 21 fechas.
Dios.
Y no sé nada más de ellos, pero técnicamente la banda está activa.
Entonces Anthony desapareció en acción.
No supe más nada. No pude encontrar más. Más que el último disco que sacó con Transmission en 2005.
Muy bien.
Y para cerrar te digo un dato falopa.
A ver, dato falopa.
Que fue lo más que pude producir porque no hay más data. Entonces me puse a buscar en el mapa dónde está la ciudad y bla. Dije, ¿qué hay alrededor? Eden Coven, que es el del pueblito de... Un pueblo, realmente, donde son ellos. Está en la región de Rheinland-Pfalz, de Alemania, al suroeste. Está en un lugar que se llama La Ruta del Vino.
Sí.
Al punto que el festival de rock que hay ahí se llama Weinstock.
Muy bien.
Es espectacular. Bueno, pero el dato es que el pueblito está a 5 kilómetros al sur de un pueblo también llamado Neustadt, que es... Neustadt. Y Bernardo.
¿Bernardo es de ahí?
No sé si es de ahí. Pero en alemán quiere decir nueva ciudad. O nuevo pueblo. Neustadt. Entonces nada, dije, leí, o sea, me metí en un mapa a ver dónde quedaba y decía Neustadt. Dije, ¿para qué? Bueno, claro. Para que nuestras escuchas internacionales, Bernardo Neustadt fue un personaje mediático muy importante de los 90.
Un periodista político.
Sí, y popularizó Fuga y Misterio de, sí, de Astor Piazzolla.
Y su testículo en la playa.
Y su testículo en la playa. Pero bueno, es lo más falopa que pude encontrar.
Lo había olvidado. ¿Por qué lo trajiste de vuelta?
Tiradísimo los pelos, pero bueno.
Muy bien, muy bien. Siempre hay que meter un dato falopa.
Weinstock.
Perfecto.
Acuérdense eso. Hay un festival en el mundo que se llama Weinstock.
¿Tu tema preferido?
Heavy Metal Queen.
Muy bien.
Absolutamente.
Perfecto.
Y si no sería SLD, pero es que Heavy Metal Queen es muy bueno.
Si nos hubiese gustado este disco, ¿qué nos recomendás, querido Tut?
El siguiente, Victory.
Muy bien.
Victory.
Perfecto.
Está muy bien hecho. Tiene temas muy buenos, pero no es tan parejo. Si no el anterior, pero el anterior es muy parecido a este. La tapa parece como que sacaron una foto en el mismo lugar. Mira, apuntando para otro lado, pues es el mismo estilo de tapa, los mismos colores, la misma paleta, todo igual.
Perfecto.
Del anterior, que se llama Breakout. Pero es más rock and rollero.
Okay.
Porque, bueno, te das cuenta que todavía no estaba tan no había tanto pie en el heavy metal, claro. En el wave. Pero Victory está muy bueno, muy bueno. Bueno. Y aparte vos lo vas a amar porque hay un tema que empieza y que es como 40 segundos del pibe cantando a capela. Listo. Espectacular.
Ya sé lo que no voy a escuchar. Entonces, ¿querés que empiece yo con mi devolución?
Dale vos.
Bueno, es un disco que me gustó la parte musical, nada más. Digamos, la voz obviamente era... Vos ya sabías que no me iba a gustar y,
sí,
y le pegaste...
Sos tan obvio.
Un gol...
Poco pro que fuiste ahí, muy obvio.
Sí, sí, fue muy obvio. Bueno, y... sí, lo único que reconozco es eso. Es decir, tiene muy buenos riffs la banda, muy buenos riffs, muy mal grabado, pero bueno, ahora entiendo que siendo producidos por ellos mismos Spinal era lógico.
Tap.
Sí, Spinal Tap.
Spinal Tappen.
Y lo banco. Y yo creo que hubiese sido una gran banda de no haber tenido todos estos quilombos legales y con el sello discográfico.
Es como es la banda que no fue.
Exactamente. Y el tema que más me gustó es SLD, el último tema del primer lado.
El primer tema.
El último tema del primer lado.
Que cerraba el lado 1.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
Shockwave es la primera del lado 2.
Ah, tenés razón.
El de
razón.
La cabalgata.
Sí, sí, sí.
Me
sí,
gustó
sí.
mucho y bueno, fue el disparador para decir, bueno, quiero escuchar de nuevo a Iron Maiden, que después en el próximo programa vamos a decir qué pasó.
Speed, Leather and Danger.
Así que, bueno, esa es mi devolución. Gracias.
Bombi.
Bueno, la verdad me gustó muchísimo el disco.
¡Vamos!
Gracias, Tut. Pese a que no me gustó la voz, era tan lo disfrutaba tanto que ya al final... está bien. Aparte, la voz de viejita
me enternece,
boludo. Esas cosas me lo imaginaba, pese a que no es así, me lo imaginaba.
Yo no sé si decir si es algo positivo
o negativo. ¿Te acuerdas el que estaba delante nuestro en el recital de Europe?
Sí.
Me lo imaginaba, yo escuchaba la voz y veía esa.
El de la calza de leopardo.
Ese. Me daba más ternura todavía. Pero buenos riffs, muy prolijo, está bien grabado como el orto.
Pero muy bien compuesto.
Muy bien compuesto.
Sí, sí.
Gancheros me encantó, la verdad. Gracias por un disco más.
Y está bien, porque es medio popero, así que tiene...
Es muy melódico. Sí, bueno, sí. Pero él sacando Acep... Bueno, Acep tiene temas gancheros, pero el tema en la voz de Woodman es importante.
O sea, claro, esto es como está entre no sé...
Judas.
Ni siquiera, porque la voz de Halford
sí.
Es medio así, ¿eh?
Pero mucho más prolija.
Está entre su voz normal y la de Udo.
Claro,
está la voz que hace.
Sí. Está bien. Pero bueno, la verdad, lo disfruté. Y me costó elegir. Los dos temas que me gustaron son Speed, Leather and Danger y Shockwave.
Sí. Shock Power.
Shock Power. Me quedo con.
Shock Power también es muy bueno.
Sí.
Sí, 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 temazo.
Me voy a quedar con Speed, Leather and Danger.
El que está
dedicado a MCE.
Es uno de los misterios de la música. ¿Quién carajo es MCE?
Tenés que escribirles y preguntarle, boludo.
Seguro que te responde.
Es buenísimo porque vos te metés a la página. O sea, hay tres direcciones web que son las oficiales supuestamente. Están todas caídas.
Obvio, nada las mantiene nadie.
Es imposible encontrar detrás de los pibes. Imposible.
Tremendo. Yeah. Pero bueno, gracias.
Llegó el momento, señores.
Bueno, llegó el momento. Llegaron
los Metal Prog Podcast Awards del año 2019.
Sí, señor.
Si te parece bien, voy a ir contando a los oyentes. Empezamos con el programa número 17.
El primero de este año.
El primero de este año. Y Tut nos trajo Trash de Alice Cooper.
¿No los va a leer él?
Ah, perdón. Los tiene que leer.
Bueno, nosotros tenemos.
Tenés razón. Por favor.
Por favor, Tut.
Bien.
Me había olvidado.
Es tu...
No sé,
la mecánica es la siguiente.
Este prog no de Lego.
Los discos que trajimos fueron Trash, como dijo Ángel, de Alice Cooper.
Bien.
En nuestro programa especial en vivo, Alive de Kiss.
Corazón.
Ride the Lightning de Metallica.
Horrible.
Stay Hungry de Twisted Sister.
Simpático. Disco malo pero simpático.
Ocean Born de Nightwish.
Puede ser.
Sing Along Songs for the Damned and the Delirious.
Discaso.
Cuando cambiamos de género, acá, que lo trajo Ángel.
Acá yo no puedo opinar.
Uf, dos.
Berlín de Cadaver.
Más de lo mismo.
License to Kill de Malice.
Sí.
Zona de Nadie de Riff.
Bien.
Bien.
Bien, bien.
Cowboys on Hell de Pantera. Ese fue Ángel.
Hay cosas peores.
Party Animals de Turbo Negro.
Bien, 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 bien.
Viva Shout Out to the Devil de Motley Crue.
Uf, amor muy puro.
Phenomenon de UFO.
Caso.
Y Power Infusion de Trans en este programa.
Bien.
Así que, mi querido Ángel Appiani.
Sí, señor.
¿Cuál es tu disco favorito del año del metal?
Mi disco favorito del año 2019 es Phenomenon de UFO.
Los sospechos desde el principio.
Soy muy fácil.
Es que es un gran disco.
Gran disco,
es
gran
un
disco.
Gran disco y hay mucho ahí. Bien.
Y, te voy a, y ahora que como estamos aquí improvisando en el aire, ¿eh?
Sí, no sé. Voy con el mejor.
Vas con el mejor,
Party Animal.
¡Vamos!
Turbo Negro. Sí. Me alegró el fin de año.
Sí, es una banda que es hermosa, sí, man.
Es todo alegría. Sí,
sí. Tengo que decir que Party Animal será mi segunda opción.
Qué bien.
Y mi segunda opción era Phenomenon.
Sí, sí, sí.
Qué impacto, qué lindo, sí. Qué lindo impacto. Hermoso.
No sé si fue uno de los más lindos descubrimientos de este año, ¿no? Turbo, sí. Negro.
Bueno, personalmente yo estaría con ustedes. Pero Turbo es demasiado bueno. El disco Turbo de Judas Priest
es Turbo es muy buen disco. Bueno, era la tercera. Estaba
yo
la tríada.
No puedo. O sea, no, yo te digo discazo. Sí, este. Incluso Mali me encanta, pero... Man, Turbo, qué discazo.
Fue un buen descubrimiento. Un redescubrimiento, digamos.
Así que yo me quedo con Turbo.
El peor ya me lo imagino.
Los peores.
Peores.
Ahí me cuesta, ¿eh?
¿Voy yo?
Claro.
Bueno, obviamente, Cowboys From Hell.
¿Qué hijo
de Pantera. Que juré nunca más que suene en esta casa ese disco.
Yo voy a encargarme de darle a Max y le voy a, le voy a regalar el vinilo para
jamás,
nadie.
Jamás.
Bueno, yo estoy entre dos que odié muchísimo, me parecieron horribles. Y me cuesta mucho elegir uno,
a ver.
Que son el de Nightwish, porque saben que odio...
Sí, las cantantes líricas.
Uh-huh. Y ese metal pomposo.
¿Y
el otro... Acá el estoy. De Diablo Swing Orquesta.
No tenés ni idea, Bombi.
No tengo idea que era una poronga. Pero no voy a votar. Ya te voy a votar tu disco de prog, así que voy a votar el de Nightwish.
El de Nightwish.
Como el que menos me gusta.
Tiene sentido porque recuerdo muy bien tus caras. Bueno,
lo sufrí mucho.
Sí, lo sufriste. Quiero saber qué pasó con los oyentes.
Bueno.
Tenés la
Tengo la papota.
A ver, contanos un poco.
Porque como saben, hicimos la respuesta
entre
los oyentes. Y ahora, bueno, ahí está. Para. Estoy cerrando la votación.
Sí.
¡Qué momento!
Cierra, sí. Así a vivo.
Sí. Hemos cerrado la votación con 122 participantes.
Bien, muy bien.
Y para nuestros oyentes, vamos a decir los tres mejores. El podio de los mejores. En tercer lugar,
bien.
El mejor disco del metal del año. A ver, compartido entre dos.
¡Oh, opa!
Con 16 votos, el mejor disco del metal.
Tercer puesto,
Turbo de Judas Priest.
Bien.
Y Cowboys from Hell de Pantera.
Está muy mal. Está muy lleno mal. De metalitos, metalheads.
Metal, boludo.
Obvio, por eso que no va.
Sí, sí.
Lo raro es que no esté más arriba.
Sí. Sí. De hecho, creo que es uno de los discos más escuchados del podcast. Sí.
Bueno, igual eso es el segundo puesto, perdón, me equivoqué.
Bueno, tira el tercero ahora.
El tercer
después
puesto,
editamos.
Ride the Lightning de Metallica.
Bien.
Con 13 votos. El segundo puesto, peleado, Judas Priest y con Turbo y Pantera con Cowboys from Hell.
Son tan obvios.
Primer puesto.
Y en primer lugar,
sorprende.
Con 20 votos, Phenomenon de UFO.
Muy bien.
¿Cómo pegó ese disco?
Muy bien.
La pero gente... quiero hacer una mención especial porque el tercer puesto fueron 13 votos. El cuarto puesto con 12 votos. Party Animals de Turbo Negro.
Muy bien.
Bueno. Ahora vamos al peor.
A ver.
Es loco porque 13 votos a favor con Cowboys from Hell y tuvo 11 votos en contra.
Sí,
disco
que divide
polémico.
Aguas.
Pero el peor, o sea, el disco que no dividió aguas, que estamos todos de acuerdo, con 45 votos en contra. Sin Alonso.
No entiende. La gente no entiende.
Me parece que vos no entendiste el metal. Ese fue el tema.
Bueno, hay gente entonces, con yo, cerebros muy
y voy a aprovechar,
Me encantó.
Voy a aprovechar la oportunidad para.
A ver,
que dejamos abiertos los comentarios.
Me interesa.
Antes para empezar, quiero decir que hubo varios comentarios de che, ¿no? ¿Por qué no está tal disco? El de Barón Rojo. Hay discos que no aparecen. No, bueno. Porque son solo los de este año.
2019.
Claro. Por ahí no estaba aclarado, pero...
Sí, lo que pasa es que lamentablemente el año pasado no hicimos el,
claro, no hicimos
el People's Choice.
Bueno, pero, no,
pero bueno.
Sí. 24 discos ya era un montón. No entra en la pantalla.
Sí. Pues,
ponele. Ahora, mensajes de nuestros fans de amor y odio.
Bien.
Eleonora Lawan dice que conocía la Vía Láctea y queda un universo por descubrir. Aguante todo porque el metal le está abriendo las puertas.
Genial, muy bien.
Nuestra amiga Hupi dice que Diablo sin Orquestra no es metal. Bueno, te lo está explicando.
Obviamente.
Y le sacaron a esa amiga, era pobre.
Y hay un feedback muy consistente entre muchos y muchas de nuestros oyentes, que entre Kike y todos, nos dicen que el metal moderno no muerde. Así que va a haber que traer más metal más nuevo. Porque bueno, yo tengo un bias con los 80s, es una cosa que me encanta, pero bien. Pero básicamente piden que traigamos cosas más nuevas y eso va a pasar en el año que viene.
Y cuando yo propuse traer cosas nuevas, trajiste algo que sonaba como los 70. Bueno, trajiste Cadáver.
Bueno, no habíamos dicho que suene nuevo. No,
ya sé, pero digo, donde te dieron la oportunidad metiste algo que seguía sonando viejo.
Bueno, Fernando, un bajista fracasado, dice...
Muy bueno.
Si alguien me dijo que yo me parezco en la foto del logo, me parezco a Seiya de Los Caballeros del Zodíaco. Aparentemente, ¿sí? Ugly Pixel nos dice que le encanta la variedad de estilos que cae en la sección mental porque es muy variada en cuanto a lo que traemos, y que particularmente le gusta mucho cuando yo se las hago pasar mal a ustedes dos.
Gracias, gracias.
Así que gracias Ugly Pixel por validar mi sadismo.
No estuviste muy malo este año.
Todo bastante tranquilo.
Fede de Instagram dice que si hacemos intercambios de estilos, que Ángel no elija metal.
¿Por qué?
Porque no sabés lo que es metal.
¿Cómo que no sé? Lo tengo clarísimo.
Bueno, pero fundamentalmente nos piden más power, más metal que no sea tan clásico. O sea, power metal, metal extremo, death metal, black metal, metal contemporáneo, new metal. Así que bueno.
Se puede vivir sin eso igual, ¿eh?
Sí, sí. Millennials. Todos millennials.
Quiero agradecerle de corazón a Marco, Gon y Tom Grau, que consistentemente expresaron su moción de que el metal es una verga. Así que muchas gracias. Voy a responderles y cerrar.
Con velarga.
Sí, una verga. Voy a cerrar entonces con un mensaje de Juan, arroba Juan Pintero. Y mi respuesta a todos ustedes, larga vida al metal.
Muy bien, perfecto. Que,
ahí está.
Bueno, bien. Y así entonces estamos cerrando el último programa del año 2019 de El Metal.
Bien.
Así que, mis queridos amigos, me gustaría que rápidamente tú nos digas qué pueden hacer los oyentes si nos quieren ayudar para que esto siga subsistiendo.
Bien. Como ustedes saben, lo hacemos con mucho corazón y nos encanta hacerlo. Y si a ustedes les hace bien y se divierten y nos quieren acompañar y ayudar a seguir haciéndolo, se meten, si están en Argentina, en aguante.metalprocpop.com y ahí van a ver una forma de ayudarnos, como puedan, como quieran, y a cambio de eso van a recibir más data, más material con cada programa, van a poder bajarse los videos.
Prometo que la semana que viene me pongo.
Va a ser nuestro regalito navideño, va a ser la primera entrega de todo este material, porque lo venimos acumulando, está todo y lo van a recibir todo quienes ya nos están ayudando, pero bueno, por problemas técnicos... Y de tiempos, ustedes saben que toda esta época es
diciembre
un bardo.
Es un quilombo.
Y aparte, grabando 3 programas en 6 semanas, medio que no tuvimos tiempo para nada más. Pero bueno, ya sale. Y si están fuera de Argentina, se meten en patreon.com/metalprocpop. Y también ahí tienen formas de ayudarnos.
Perfecto. Bueno, entonces
ese es el fin.
Nos despedimos. Sigan conectados.
Y muy feliz Navidad.
Muy feliz Navidad. Feliz año nuevo, es verdad. Y me despido. Mi nombre es Ángel Appiani, soy el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Hilariño, soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el rock pesado y trance.
Y yo soy Gonzalo Ares, conocido como el Bombi, fanático del pop y el pop rock.
Hasta luego, queridos amigos. Sigan conectados, ya volvemos con más Metal Prog Podcast.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.